Que dio, en un ratito volvemos sobre el tema de obra pública. Ahora vamos a hablar de los medios. Las empresas del Estado, en general, y los medios públicos en particular. Nos atiende muy amablemente el abogado constitucionalista y periodista de opinión, Miguel Rodríguez Villafañe. Miguel, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos. ¿Cómo está?
Mucho gusto, Belén y Sebastián.
Muchas gracias por estos minutos para Nacional Santa Fe. Bueno, me imagino, lo decíamos ayer también, debe ser un momento en donde lo están consultando mucho, ¿no? En este sentido, porque a raíz de las declaraciones de Javier Milei después de haber ganado el balotaje, y que su intención es vender, bueno, él dijo todas las empresas del Estado, acá vamos a hablar de los medios, pero digo, ha mostrado que es una de sus principales metas de gobierno, ¿no?
Todo lo que pueda estar en manos de privados lo va a
estar. Estará en manos de privados. Nos interesaba saber un poco alguna de las lecturas que usted hace de la situación, particularmente de los medios, ¿no?
Bueno, vamos a ir concluyendo en esto porque en todo es demencial el planteo en términos generales. Acá no todo lo que puedan hacer los privados. Bueno, ¿por qué no venden los hijos? Si quieren una persona... Algo
y él tiene un poco la idea también, ¿no?
Porque si hay algo más deficitario que tener un hijo, por supuesto no tiene otro tipo de gratificaciones.
Por el a un perro.
No por, claro, no pasa por la plata. ¿No? Uh-huh. Exactamente. Fíjense que los medios públicos, primero, son centrales. Tan así que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que está vigente en eso, establece que los espectros lo manejan tres ámbitos. El de la economía de lucro, los administrados por el Estado y lo de la economía sin fines de lucro, o la economía solidaria. Uh-huh. Y dividió 33, o sea, aún más, está dejando en claro la necesidad de eso. Fíjate que rescindir esto es afectar gravemente la tutela del derecho humano a la libertad de expresión, a la información y una claudicación estratégica. ¿Por qué? Porque primero, los medios públicos hacen a la soberanía del manejo de la comunicación y la información. Claro. En una sociedad y en una etapa de la sociedad, en esta era de la información, el hecho de manejar la información sobre nosotros mismos, en el buen sentido de la palabra, acá se hace aparecer como si los medios públicos tuvieran el servicio de propaganda política, lo cual es una vergüenza, que en realidad es un desconocimiento total. Uh-huh. Fíjate, la radio y la televisión Argentina ha sido reconocida por la OEA en este año 2023 al punto tal de rescatarla como buenas prácticas ética comunicacional en igualdad de género, diversidad y derechos humanos. Son los únicos medios que se rigen por códigos éticos. Uh-huh. Fíjate que eso no es menor y la sociedad tiene que percibirlo. El que un medio tenga un código ético es una pauta referencial, incluso para que las audiencias que también tienen su personalidad puedan confrontar si son coherentes respecto de lo que se comprometen éticamente. Uh-huh. ¿Qué medio en el país tiene códigos éticos referenciales tanto para su tarea como para que sus públicos puedan cotejarlo? Ni siquiera, fíjate, yo he denunciado, ni siquiera la Academia Nacional de Periodismo, cuyo objetivo es eso, tiene un código de ética. Uh-huh. Y los medios públicos lo tienen. Por eso, esto es grave, porque primero nos quita personalidad como país. Además, sepamos que hoy en día que maneja la información, maneja la realidad.
Claro.
La agencia TELAM es la agencia de noticias más importante de Latinoamérica y la segunda en importancia en lengua castellana. Uh-huh. Tiene portales en portugués, en inglés, y más de 2.800 abonados, y se distribuye a todos los medios de prensa nacionales e internacionales y las oficinas gubernamentales, nacionales, provinciales, municipales. Fíjate la importancia que tiene, porque nos habla de nosotros. La Radio Nacional es la presencia, la democratización de la palabra con sentido federal. Desde el interior, nosotros sepamos si hay congestionamiento de tráfico en el obelisco y no sabemos qué pasa en la esquina de nuestra casa.
En la General Paz.
Exactamente. Y eso nosotros lo vemos cotidianamente, especialmente en la televisión, digamos, de empresarial o con ánimo de lucro.
Pero tiene una lógica también. Me parece, lo hablábamos ayer, mire, a esta altura ya no sé si aquí al aire o fuera del aire, pero tiene un poco una lógica, o en los dos lugares, tiene un poco una lógica esto de denostar públicamente, valga la redundancia, a los medios públicos, de decir públicamente son solamente, funcionan como un medio de propaganda, son deficitarios y demás, para luego para buscar un consenso social, para llevar al desguace, digo, está pasando, me parece, o es la intención, lo que están ocurriendo con los medios públicos de lo que ocurrió en la década del 90 con todos los otros servicios que estaban en manos del Estado. Es decir, desguazarlo, preparar el terreno para luego...
Exactamente. Primero, además, ni siquiera dice cuánto cuestan, para decir realmente. Mirá, que le damos a los medios...
Perdón, lo puede repetir porque se nos entrecortó la comunicación.
Nadie habla del subsidio que se le da directamente a los medios con fines de lucro.
Claro. A los medios privados.
Clarín, en el año 2022, recibió 1.000 millones de pesos de pauta oficial. Uh-huh. Eso es dinero público, ¿o no?
Sí.
1.000 millones de pesos. Y yo quisiera saber esos medios, si acá la pauta oficial se distribuyera con un criterio racional en función de los objetivos, si pudieran subsistir si no fuera por el aporte que hace el Estado. Resulta que ese aporte no es difícil. Ahora, cuando se aporta a una democratización de la palabra, a una presencia federal de las voces, parece que eso fuera deficitario. ¿Cómo es la cosa? Quisiera que acá comparáramos cuánto recibe del Estado los macrogrupos de medio difusión y respecto de lo que le sale la gestión estatal de la televisión y la radio pública. Además, acá no se analizan otros aspectos que son centrales. Hay canales premiados como Encuentro, Pacapaca, que hay que rescatarlos, tienen premios internacionales con perspectiva nuestra, no solamente manejado con la lógica de Walt Disney. Acá tenemos, fíjate que Samba es un personaje,
sí,
no solamente que nos enseña la historia, pero es de Formosa. Fíjate que es una cosa, rescatamos espacios en nuestro país que solo lo analizamos si hay una erupción de un volcán o una inundación. Esto hace a nuestra concepción federal y nuestra presencia. Pero además, lo más grave es dejar nada menos que la información en manos del mercado.
Claro.
El mercado, la noticia es una mercancía y se da la noticia que vende y la que no vende, y bueno, no se da. Mientras que los medios estatales tienen la obligación, y así lo hacen, de dar democráticamente la palabra, de dar información. Es que así, Radio Nacional cumple un rol invalorable en el sur. Tiene programas especiales, personas que no llegan celulares,
bueno,
ni nada.
Bueno, hay radios, nos ha tocado conocerlo por trabajar con compañeros, hay radios nacionales de distintos puntos del país que, por ejemplo, a las 8 de la mañana, desde hace décadas, tienen el mensaje al poblador.
Sí,
exactamente.
Que son esos mensajes justamente de gente que la única manera de comunicarse con otra que tiene es a través de la radio pública.
Pero ni hablar, y vuelvo a un ejemplo que viste recién, Sebastián, que parece claro. Esto de cómo te prepara la mentalidad, fíjate, yo me acuerdo de la época de Martínez de Oz, que preparó que los ferrocarriles son deficitarios. Para no entrar en otros detalles, no tuvo en cuenta que hay muchas localidades que recibían el agua por ferrocarril. El agua, el estero se quedó sin agua, el agua para el también hay un pueblo que tiene tanta sal que las cañerías se taponan con el agua salada, y si no llegaba el ferrocarril y llenaba los piletones, no tenía agua potable. O sea, acá es subestimado, digamos, la lógica del Estado como si fuera deficitaria, cuando tiene el objetivo de bien común. Acá no todo lo que se hace en función de necesariamente tener rentabilidad, porque indudablemente si ese es el criterio, y bueno, vamos a trabajar solo por la capital federal, que es rentable todo lo que se hace ahí. ¿Qué pasa con el resto del país? Un país con la extensión que tiene. Y fíjese, y la radio cumple un fin. Mire, si me permite que yo les cuente una anécdota que me parece muy ilustrativa.
A ver.
En su momento, cuando yo era juez electoral de Córdoba, quise hacer los circuitos electorales, arrimarlo al elector, porque en general esta ficción que tiene el código electoral, que está eximido de votar, que vive a más de 400 kilómetros,
claro,
acá podemos vivir a 20 kilómetros y no poder ir porque hay un cañadón que es imposible de cruzar, o hay que demorarse 4 horas dando vuelta a caballo por otro lado. Entonces, llevar las mesas donde están los electores y no al revés, porque mucha gente no podía votar. Bueno, en esas reuniones que hacían, yo me acuerdo, era la época de los primeros tiempos de democracia, cuando terminé la reunión, que estaban senadores, diputados, etcétera, con juez electoral, habilitaba la palabra, y una persona levantó la mano y dijo, en la caja que nos dan, en ese momento estaba la caja PAN, ¿se acuerdan? Sí. Dice, falta algo. A todo el mundo pensaba, bueno, faltará carne, qué sé yo, harina, todo eso. No, dice, faltan pilas. Ajá. Dice, porque si no tengo pilas, no me encuentro en la sociedad y la necesito porque la radio, claro, la radio nacional, dijo, me integra al país que pertenezco. Fíjate que nunca pensamos el alimento que significa la pila para tener en el sur. La pila es vital porque es la que permite, en lugares donde no hay electricidad, tener prendida o la radio para conectarse y para tener información. Uh-huh. Este es el país integral que hay que integrar. No todo tiene que ser rentable, hay rentabilidades sociales que hay que respetar, no todos son rentabilidades en términos de lucro.
Claro, el Estado no es una empresa, digamos.
Exacto. Y además ahí viene intangible, porque vamos a empezar por esto, tienen que demostrarme si esto es deficitario, porque una cosa es que toda cosa puede ser perfectible. Segundo, no se puede trabajar, y esto lo digo yo, no lo responsabilizo a ustedes, al capital humano, esto no se puede descartar como si fuera una cosa deficitaria. Mire, ustedes son deficitarios, chao, fuera, ¿para qué? No lo necesito. Mire, yo ya estoy preocupado, yo asesoro al sindicato de prensa de Córdoba, claro, y un medio de acá de Córdoba decía que estaba esperando alguna reforma laboral que no pagara indemnización, porque ahora con la inteligencia artificial, con tres periodistas, maneja el diario. Ojo con eso, tenemos que tener claro todo esto. Y yo le estaba diciendo también, en alguna entrevista que he tenido a otro tipo de radios valiosas, universitarias, por ejemplo, acá Canal 10, o Radio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba, y otras que hay en el resto del país, ojo con estos precedentes que el día de mañana, cuando quieran tocar el presupuesto universitario, que digan, bueno, si ustedes la plata la tienen en el medio, véndanlo. Esto no se puede aceptar conceptualmente, que después, digamos, lo perfeccionemos, tal vez. A mí me gusta mucho el modelo de la BBC de Londres o de la Deutsche Welle de Alemania, en donde hay participación de la ciudadanía en la línea editorial, toda esa cosa es muy bueno. Pero acá, se fijan, fíjate que hay un detalle que a mí me preocupa mucho, en la plata, no, claro, en las personas. Y cuando hablo de personas, hablo de los que trabajan y que todo el día ponen un capital que no se lo pagan con el sueldo, que generalmente no son buenos, y las audiencias, esas audiencias que tienen la posibilidad de tener palabra. Radio Nacional da palabra a pueblos originarios, a sectores que están invisibilizados ante la opinión pública. Esos son capitales intangibles, pero de un valor extraordinario. Y acá todo se ve solamente cuánto es en plata, o como dice Marra, bueno, un emprendimiento edilicio ahí en la zona de Buenos Aires, déjense de bromar. Entonces, acá es algo más, y además debería, por responsabilidad, el presidente electo demostrarnos en qué es deficitario el sistema. Y una cosa es que el Estado sea prescindente en algunos detalles, nadie dice las cosas que se han hecho en periodos militares, que realmente eran prescindentes, y no se dan adelante, hacer parecer el ahorro público, que por otro lado no es tampoco para mejorar el país, sino para pagar deudas externas ilícitas, odiosas, que no merecemos, usurarias. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, ¿por qué no se mete con la casta financiera, que nos está condicionando con intereses inaceptables? Y acá sigo insistiendo, nuestro mayor capital son los hombres y mujeres que están forjando la televisión y la radio pública y la agencia Telam. Ese es el primer capital, que si lo tuviera que poner la balanza, cualquier otra cosa no alcanza ni siquiera a inclinar la balanza en el otro sentido. Y acá eso se descarta como la época de los golpes militares, con leyes de prescindibilidad y cosas por el estilo. Es inaceptable. Y además, de ninguna manera va a mejorar el país con eso, sino que vamos a perder personalidad internacional y una presencia que le hemos ganado gracias a los hombres y las mujeres que han forjado los medios públicos, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública. Tenemos encima las noticias, pero seguramente volveremos a conectarlo en otro momento para seguir charlando. Gracias, muchas gracias.
Va a ser un privilegio y mucha fuerza.
Charlábamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, él es abogado constitucionalista y periodista de opinión, acerca de esto que se publicó en un portal, el portal Prensa en Red, la TV Pública, Radio Nacional y Telam no se privatizan. Me interesa mucho la postura que él nos aportaba en cuanto a lo que tiene que ver con esta idea de que algo es deficitario, ¿no? O que cuesta plata, o... Porque también, y lo vamos a seguir charlando más adelante, porque no es solamente las empresas de medios públicos las que están en discusión, también YPF, también Aerolíneas. Se quiere de vuelta instalar la idea de que el privado las va a manejar mejor que el Estado. Cosa que nuestro país ha comprobado una y mil veces que no es así. Todas las privatizaciones de la década del 90 terminaron dejando empresas incluso más desguazadas y deficitarias de lo que eran al principio, y en muchos casos el Estado tuvo que salir en salvataje de esas empresas, recuperando YPF, recuperando Aerolíneas Argentinas, recuperando de alguna forma también el correo, incluso con lo que pasó con las AFJP después de que se privatizara las jubilaciones. Digo, evidentemente hay una construcción de sentido que se está haciendo en torno a lo público y lo privado, que es peligrosísima, porque no siempre lo privado se maneja bien y no siempre lo público, nunca lo público, el espíritu que tiene es el de ganancia económica. Y voy a sumar algo más, con conocimiento de causa. Los medios privados que ya existen son deficitarios también. Son grandes empresas y conglomerados en donde el único motivo por el cual tienen ganancias extraordinarias es porque reciben mucha pauta oficial. Uh-huh. Si vos a esas empresas privadas de medios le sacaras la pauta oficial, serían más deficitarias aún que, entre comillas, los medios públicos. Pasa que nadie te va a blanquear que sostiene un canal de tele, un diario o un portal con no pauta existen de esos gobiernos que después defenestran. No,
no existen los medios de comunicación que funcionen sin pauta oficial. El que sea, el que se te ocurra, que vos ves, que vos escuchás. Me dice, no, pero yo escucho tal radio acá en Santa Fe, la más escuchada. Bueno, es la que más plata recibe. Si vos decís, no, pero yo miro tal canal de televisión
no,
de Buenos
Aires. No, pero tiene un montón de publicidad privada. Bueno, no hay manera de que un publicitario privado le pueda poner a los medios la plata que pone el Estado. No hay forma. Y esa es una discusión que también se viene, ¿eh? Esa es una discusión que también se viene y quiero ver si todos esos empresarios de medios van a estar tan preocupados por sus trabajadores como estamos nosotros en los medios públicos. Porque esa es otra que pasa también, ¿eh? Siempre se corta por lo más fino. Y lo más fino siempre son los trabajadores, en este caso y en la mayoría de los casos. Pausa y ya venimos.